Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Alfie Templeman y esta canción que se llama Circles te dan la bienvenida a este programa ultravioleta dedicado a la ciencia hecha por mujeres. Para que te sientas un poco viejo, te cuento que Alfie Templeman es un músico nacido en el 2003 apenas. De hecho, es un ícono para la generación Z, o sea, ya llegó ese momento de la vida, que además sabe tocar un montón de instrumentos. Toca la batería, la guitarra, el bajo, los teclados, el violonchelo y, por si fuera poco, el sitar. O sea, híjole, no conozco a nadie que toque tantos instrumentos y además sea tan joven. Bueno, él es un gran ejemplo que está ganando toda la atención internacional. De hecho, es uno de los artistas británicos que más ha llamado la atención, que más promete en la actualidad. Y que me gustó bastante esto que les propuse y que él dice que es R&B independiente. Según él, tiene muchas ganas de visitar Latinoamérica. Ya veremos más adelante si esto sí es verdad o si fue pura mentira. No sé, ya se los contaremos más adelante. Yo soy Anabel Casillas y esto es Ultravioleta Radio junto a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? Qué gusto poder compartir contigo los micrófonos una vez más en este programa llamado Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, me encuentran en las redes como @aquelricardo y pues me gusta mucho poder hablarles a todos ustedes que nos están escuchando, ya sea en el estreno de este programa en el 104.3 de la FM, en las retransmisiones que se realizan a lo largo y ancho del estado de Jalisco en la red Radio Universidad de Guadalajara o en el estado de Colima a través de Radio Universidad de Colima. A todos ustedes un fuerte abrazo. Recuerden también que al momento en que se estrena este programa también se publica en su formato podcast en www.udgtv.com, así como en su plataforma de podcast de confianza, ya sea Spotify o Apple Podcasts.
Imaginen que estamos en el 2524. Ya sé que no estamos ahí, pero solo imagínenlo. En esta línea del tiempo todavía no ha acabado con nosotros la crisis climática ni las consecuencias de nuestros actos. Digamos que llegamos hasta ese siglo y ese año en particular. En este futuro posible, hay una científica decidida a estudiar el virus del COVID y qué fue lo que nos pasó durante ese tiempo, cómo fue que lo tomamos como sociedad, entre otros temas. Y les digo que se lo imaginen porque el programa del día de hoy es algo similar, pero mirando hacia el pasado. La científica que nos acompaña el día de hoy se llama Miriam Jezabel Bravo López y se encuentra en el campus de la UNAM ubicado en Juriquilla, Querétaro, concentrada en estudiar esos patógenos que causaron una cosa llamada cocolizli, que atacó al México antiguo durante el siglo XVI. Parece que hubo varios brotes, uno por allá de 1520, otro por 1540, otro más avanzado y terrible en 1576, y obligó a la población indígena a enfrentar una serie de pandemias. Eso es lo que parece decirnos el registro histórico. Y el cocolizli podría ser una especie de fiebre hemorrágica que comenzaba por mucha sed, y que en ese entonces, porque bueno, eso nos gusta como humanidad, se culpó a la idolatría de la causa de esta enfermedad, porque a los españoles que estaban en nuestras tierras parecía irles pues bastante bien, se recuperaban rápido, mientras que los indígenas no lograban curarse de esto y de hecho morían en pocos días. A pesar de que ya ha pasado tanto tiempo, pues seguimos buscando entender el patógeno que enfermó a tanta gente y que hasta el día de hoy no estamos seguros de qué fue lo que ocurrió y que mantiene ocupada a la doctora Miriam Bravo López para dar una respuesta.
Y es que para poder estudiar este tipo de enfermedades, podríamos imaginarnos que solamente con organismos vivos. Es muy fácil ir con un perro, con un gato, con un ser humano, con cualquier organismo que se encuentre vivo, incluso las plantas, tomar una muestra y encontrar los patógenos que están causando tal o cual padecimiento. No obstante, si el individuo murió hace 500 años, 600 años, esta empresa podría tornarse mucho más complicada de lo que imaginamos. Para poder lograrlo, la doctora Miriam lo que realiza es análisis de dientes, y es que estos análisis se realizan a través de muestras dentales. ¿Por qué de los dientes? Porque los dientes forman parte de nuestro cuerpo desde que mudan los dientes de leche hasta que morimos. Por eso se vuelven reservorios de enfermedades, se vuelven, digamos, como estos anillos de los árboles que conforme van creciendo van adquiriendo muestras y van adquiriendo patrones ambientales que les permiten a los científicos en descubrir movimientos en el cambio climático, enfermedades y demás. Eso pasa, pero también con los dientes. Y en este caso, los dientes también, al tener una conexión directa con el torrente sanguíneo, le permite a los bioarqueólogos encontrar muestras genéticas y secuenciarlas para entender un poco más cómo es que estos patógenos afectaron la vida antigua de nuestros antepasados.
Y por eso le vamos a preguntar a la doctora cómo se hace un estudio de paleogenómica, que es parte de lo que ella hace relacionado también con la bioarqueología y otros términos que a nosotros nos resultan muy interesantes y que plantean una pregunta fundamental, que es: ¿de qué nos sirve estudiar esta evolución de los patógenos o la comprensión de qué le pasó a nuestra misma especie hace siglos para aplicarlo en el presente? De hecho, pues bueno, esta enfermedad, el cocolistli, se acabó con millones de personas, con más de la mitad de la población cuando arrasó. Y por eso, a veces cuando la gente dice, ay no, la cosa estuvo del cocol, que es una expresión que sí se escucha generalmente, aunque no tanto diría yo, pero bueno, sí, sí es común, pues se refiere a este momento histórico que fue casi una pandemia apocalíptica que aún al día de hoy estamos tratando de comprender y de hallar qué fue lo que pasó, cómo fue que llegó eso a nuestro país, porque lo fácil es decir, bueno, fue culpa de los españoles, que podría ser una explicación posible, pero que no es lo único que ocasionó este tema. Solo voy a decirles que algo de lo que se habla es que estuvo relacionado este fin de los tiempos con la falta de agua y con las epidemias. Y a veces siento que es como si el círculo se estuviera repitiendo y nosotros, ahora en la actualidad, también estuviéramos relacionados con estos posibles casos que afectan a la humanidad. Aunque bueno, yo luego soy muy catastrofista y tengo mucha imaginación, pero no sé, podría ser.
Y es que definitivamente es algo que podría ser y que estamos viendo actualmente. Hay muchas regiones que por falta de agua, que por falta de acceso a servicios de salud y por las mismas mutaciones que tienen los patógenos, desarrollan epidemias que son sumamente difíciles de caracterizar, de controlar y de combatir. Por el momento tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan que seguimos luego de esta pausa con la entrevista estelar de esta semana, la doctora Miriam Jezabel Bravo López. Vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de vuelta aquí en Ultravioleta Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros, no solo en este episodio, sino en los más de 100 que hemos construido ya como parte de una radiografía de las mujeres que hacen ciencia, no solo en nuestro país, sino en general de habla hispana. Una tarea que debo confesarles que ha sido muy satisfactoria y que nos emociona mucho compartir con ustedes cada semana. Hoy es el caso de la doctora Miriam Bravo López, que como les decíamos antes de este breve corte de estación, se ha concentrado en hacer bioarqueología para reconstruir las sociedades prehispánicas que nos permitan entender mejor a nuestra especie a través del tiempo. Así que no se vayan porque esto va a estar muy bueno.
Y es que esta entrevista nos arroja luz sobre nuevas maneras de poder entender cómo es que nuestros antepasados vivían, de qué enfermaban e incluso qué comían, pero eso es para otra entrevista. Hoy nos vamos a enfocar en los patógenos. Les recordamos que pueden escuchar este y todos los demás programas que tenemos en www.udgtv.com y también en las plataformas de podcast Spotify y Apple Podcast. También pueden seguirnos en nuestro Twitter @ultravioletafm, pero sin más preámbulos, vayamos a escuchar esta entrevista estelar ultravioleta con la doctora Miriam Jezabel Bravo López de la sede de la UNAM en Juriquilla, Querétaro.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal amigos de Ultravioleta? Hoy tengo el enorme placer de presentarles a la doctora Miriam Jezabel Bravo López. Ella ha dedicado gran parte de sus estudios a las ciencias biológicas. A eso dedicó su maestría, a eso dedicó su doctorado y ahora está estudiando su postdoctorado relacionado a paleogenómica y proteínas antiguas. Por si fuera poco, también es investigadora en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, que es parte de un plantel de la UNAM y se ubica allá en Querétaro. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, Anabel, muchas gracias y gracias, Ricardo, por este espacio y la oportunidad de poder interactuar.
¿Cuál crees tú que sea el sentido de hacer una reconstrucción histórica de una pandemia como lo has venido trabajando tú, para que nos des más contexto de lo que estás estudiando y pues de esto que te gusta tanto?
Justamente la línea de investigación en la que le he dedicado tantos años de estudio es básicamente eso, reconstruir los agentes causantes de enfermedades que se encontraban en el pasado. Y digamos que esto nos permite reconstruir básicamente viajar en el tiempo de lo que había lo que estaba presente en el periodo prehispánico y colonial y de cómo afectó a la población. Entonces nosotros lo que hacemos es viajar en el tiempo a través de la extracción de DNA de dientes y de huesos antiguos. Antiguos pueden ser del periodo prehispánico, antes de la conquista y después de la conquista. Entonces, a través del DNA trazamos un punto en el tiempo y a través de la generación de datos de secuenciación de siguiente generación, logramos identificar el DNA de bacterias o virus que estaba presente en estos individuos. Esto es un punto de información, es una fuente muy valiosa de información, ya que nos permite comparar con los genomas de bacterias y de virus que existen actualmente, y así podemos entender cómo han cambiado a través del tiempo, cómo se han adaptado, y en un futuro esperamos que con esta información podamos entender la evolución de estos patógenos y posiblemente tener más opciones o tener tratamientos en contra de enfermedades infecciosas. Pero este es algo muy a futuro, pero yo creo que en algún momento lo vamos a lograr.
En este momento histórico nos sentimos muy relacionados a la idea de una pandemia porque pudimos vivir una. Pero, ¿cómo era el cocolistli? Que sé que es algo que has estado estudiando. ¿Cómo, a qué se parecería eso y en qué momento histórico se situaría para comenzarnos a imaginar qué es lo que estaba pasando y cómo lo relacionamos al presente?
Sí, el cocolistli es un término náhuatl que quiere decir enfermedad o peste. Y esta enfermedad, este brote epidémico que hasta la fecha no se sabe qué agente patógeno lo ocasionó, ocurrió en 1545. Ese fue un primer brote y en 1576 ocurrió un segundo. Pero aquí lo interesante es que hay una descripción muy exacta de los síntomas en el registro histórico, pero realmente ha habido algunas teorías de qué patógeno pudo haberlo ocasionado. En algunos registros históricos se refiere a que pudo haber sido ocasionado por un virus, hantavirus o otro tipo de bacterias. Entonces realmente el registro histórico es una fuente muy importante, pero hasta la fecha no se ha podido identificar con exactitud qué patógeno es. Y este brote, pues, es muy interesante porque realmente afectó más de la mitad de la población indígena que había en ese periodo de tiempo. Y la idea de esto es de nuestros proyectos de investigación que desarrollamos acá en Querétaro. La idea es poder analizar individuos que están asociados a este brote epidémico y lograr extraer el DNA y así poder identificar qué patógeno estaba presente.
Y en esta extracción de DNA, pues yo lo que me imagino es un cráneo ya seco, ya pues prácticamente ahí probablemente una persona, un biólogo común podría decir, aquí no hay nada. ¿Cómo es este proceso para poder descubrir estos genomas que están ocultos ahí y que para poder realizar estos estudios se necesitan extraer? ¿Cómo funciona esto?
Extraer el DNA es tal vez lo menciono muy fácil, pero realmente requiere todo un proceso. El primer paso es establecer una colaboración entre arqueólogos y antropólogos, y esto implica realizar una colaboración, hacer un intercambio de preguntas, porque realmente es importante reconocer que extraer el DNA, analizar genomas, no lo es todo en este tipo de investigaciones. Involucra la participación de diferentes áreas de investigación, entre ellas la arqueología, antropología principalmente. Entonces, el primer paso es establecer esta colaboración en donde de las dos partes podamos responder preguntas. Y al establecer esta colaboración se definen qué preguntas se pueden responder. Después de esto se obtiene una aprobación por parte del Consejo de Arqueología y después de esto ya una vez teniendo los permisos recibimos las muestras aquí en el laboratorio en Querétaro y pues bueno, aquí empieza la parte divertida porque al recibir las muestras tenemos que analizarlas, empezar el procesamiento en un laboratorio específico para muestras arqueológicas. Esto es que es un laboratorio totalmente aislado del laboratorio en donde analizamos muestras actuales. Utilizamos un traje de cuerpo completo. Entonces, si se pueden imaginar, es básicamente cubrirnos todos, todo el cuerpo. Utilizamos otro tipo de zapatos, cofia, cubrebocas. Entonces, es algo un poco complicado trabajar con este tipo de atuendos, pero más que nada lo hacemos para proteger a la muestra. La protegemos de nuestro DNA y así poder evitar cualquier tipo de contaminación. Y en el laboratorio en donde analizamos este tipo de muestras está aislado. Tiene diferentes habitaciones en donde analizamos, por ejemplo, realizamos el muestreo. En un diente, como bien mencionaba Ricardo, es un cráneo, pero realmente lo que analizamos es un diente. Un diente en donde tenemos que hacer un corte y solamente utilizamos una mínima cantidad, me refiero a mínimo, pueden ser 200 miligramos, que bueno, si nos imaginamos, es una cantidad muy pequeña. Y en una habitación seleccionamos la muestra, en otra habitación realizamos la extracción de DNA y para finalmente hacemos una serie de pasos que lo que hacemos es realmente estabilizarlo, hacer que dure mucho más tiempo. Esto le llamamos construir librerías o bibliotecas genómicas, en donde de esta forma nos aseguramos que podamos generar más copias, lo reparamos y así mandar a secuenciar a otro centro de investigación. Pero en general este proceso lleva su tiempo y lo más importante, lo que me gustaría destacar aquí es que en México contamos con la infraestructura y con los recursos humanos para desarrollar este tipo de investigación. De hecho, en el laboratorio en donde me encuentro es el único en México en realizar este tipo de estudios como tal de patógenos antiguos y también proteínas antiguas.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Me quedé pensando que es curioso que sigamos estudiando lo que pasó hace 5 siglos o un poco más, cuando en realidad estas posibilidades se han estudiado durante 30 o 40 años. Es decir, esto es realmente novedoso, esta posibilidad de estudiar el ADN antiguo que podemos encontrar todavía en los restos que representan parte de nuestro patrimonio histórico y que nos ayudan a imaginar claramente ese pasado y su conexión con quienes somos ahora y que muchas cosas en realidad diría que no han cambiado tanto como uno pensaría en tantos siglos. Probablemente también eso ha ocurrido con nuestra cultura, que pues sí, se conservan muchas cosas, entre ellos probablemente los patógenos, porque la doctora ya hablaba de cómo probablemente la salmonela es parte de lo que causó esta epidemia del infierno, si pudiéramos clasificarla así. Si no, es un buen nombre para un grupo de metal, ahora que lo pienso.
Oye, sí es cierto, ¿eh? Podríamos empezar nuestra banda de ciencia metalera, dark, underground, noisy, etcétera. Creo que soné demasiado... Estoy delatando mi edad muy, muy... O sea, muy rampantemente. Así que mejor vayamos un corte. Vamos un corte de estación. No se vayan, que regresamos con la segunda parte de esta entrevista ultravioleta.
Trivi ultravioleta.
¿Cuál es el antibiótico que más recientemente se ha descubierto? Inciso A, la clovibactina. Inciso B, abausina. Inciso C, sosuravalpina. Inciso D, cefalosporinas. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál ¿Cuál es el antibiótico que más recientemente se ha descubierto?
En enero de 2024, investigadores de la farmacéutica Roche marcaron un hito en la medicina con el desarrollo de la sosuravalpina, un nuevo tipo de antibiótico. Este descubrimiento representa un avance significativo en la lucha contra las infecciones recientes, especialmente contra la Acinetobacter baumannii, un patógeno identificado por la Organización Mundial de la Salud como una amenaza urgente.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Gracias por quedarte con nosotros después de este breve corte de estación y continuar platicando con nosotros sobre la posibilidad de estudiar el ADN en ocasiones de especies que ya ni existen. Esto nos podría ayudar a aclarar cuestiones de migraciones, cómo le hacíamos para domesticar ciertos animales, qué relación tenemos incluso con parientes lejanos como los neandertales y en qué momento fue que nos convertimos en algo distinto, no sé, todas estas preguntas se pueden aclarar gracias al estudio del ADN, que si lo piensas un poco es como Jurassic Park, pero al revés. En Jurassic Park estaban reviviendo a estas especies gracias a el ADN de un mosquito, bueno, que tenía esta posibilidad de revivir a los dinosaurios. Y ahora nosotros estamos platicando no de revivirlos, sino de estudiarlos y de imaginarlos mejor gracias a esa misma posibilidad. Creo que es un poco así. Y si no, pues disculpen que esté relacionándolo de esta manera. Les digo que tengo mucha imaginación.
Y es que esa imaginación es la que lleva a los grandes descubrimientos científicos. No sabemos si un día será posible secuenciar el ADN de una forma más precisa o más, digamos, con ADN más viejo, que nos lleve a poder revivir a los dinosaurios. Yo sinceramente espero que eso nunca suceda, porque sí, me daría mucho pánico ver a una lagartija de 10 metros de alto. Ahora, también es bien importante entender que, hablando de esta secuenciación genética, gracias a los nuevos métodos y al hecho de que estos procesos sean más económicos, es posible realizar estos procesos de forma más rápida y más precisa en mayor cantidad de muestras, lo que nos lleva a entender mejor lo que sucedía con los microorganismos y con los organismos no tan micro en tiempos muy, muy pasados. Vayamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con la doctora Miriam Jezabel Bravo López. Esto es Ultravioleta, no se vayan.
Ultravioleta.
¿Qué es lo que se han encontrado a lo largo de esta investigación, que en principio suena muy interesante y que podría platicarnos un poco sobre las conclusiones o el estado en el que se encuentra en este momento?
Sí, realmente todavía nos falta mucho trabajo por hacer, pero algunos de nuestros hallazgos han sido que hemos logrado identificar patógenos orales, bacterias que están asociadas a caries dentales y que logramos identificar desde el periodo prehispánico. Esto nos habla que probablemente el tipo de alimentación o incluso los distintos hábitos asociados a la higiene bucal pues pudieron haber provocado la presencia de este tipo de bacterias. Y particularmente algo muy interesante fue que esta bacteria la encontramos antes y después de la conquista. Después de la conquista parece que llegó otra cepa distinta y hubo ahí un intercambio de bacterias entre la población del periodo prehispánico y colonial. Esto lo pudimos identificar gracias a este tipo de análisis y, bueno, actualmente seguimos identificando esta bacteria en otros sitios arqueológicos, también en el periodo prehispánico y colonial, y también quisiéramos entender un poco más sobre su presencia en otros países, en Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil, en la Patagonia. Entonces, la idea es poder reconstruir toda la historia evolutiva de este patógeno oral en diferentes contextos. Y Y bueno, si hay tiempo suficiente, me gustaría comentarles que estamos desarrollando también un segundo proyecto en donde hemos logrado identificar Salmonella entérica en un individuo del siglo XIX. Esto probablemente puede estar asociado a un brote epidémico de fiebre tifoidea durante este periodo de tiempo, y la idea es también poder reconstruir la historia evolutiva, qué tan diferente es con las salmonelas que se han identificado en Europa y también previamente en México. Entonces, estos son algunos de los proyectos principales que hemos estado desarrollando.
Ahora, en este tema de la salmonela, ¿no? Porque pienso en los dientes que son, o sea, tal cual, ¿no? Si hay una manera de identificar a una persona, es a través del registro dental, porque los dientes permanecen por muchos, muchos más tiempo que cualquier otro tipo de órgano o que otro tipo de hueso. Pero en este caso de la salmonela, pues yo me imagino que eso se guarda más bien en tejidos más blandos, como los intestinos. ¿Cómo se realiza esta recuperación y cómo se puede hacer un estudio partiendo del supuesto de que si ya pasaron 3 siglos, pues definitivamente no va a quedar un pedazo de intestino en el cual podamos analizar?
Sí, exacto. Sí, esta es la relevancia del por qué estudiamos dientes. Los dientes están al contacto de la circulación. Digamos que están totalmente relacionados con toda la circulación sanguínea de todos los individuos. Entonces, cuando ocurre una infección, en la mayoría de los patógenos, no todos, pero en la mayoría, el DNA ingresa, la bacteria ingresa a nuestro organismo y el DNA pues forma parte de la circulación sanguínea cuando hay una infección sistémica. Entonces el diente, al estar en contacto con esta circulación, particularmente la raíz de un diente, el DNA de esta bacteria de alguna forma pasa por toda la conexión interna que existe en el diente, y todo este DNA se va almacenando en la raíz del diente, y es así que nosotros, al momento de recibir la muestra, es posible extraer el DNA del individuo, y también en la mayoría de los casos es posible identificar el DNA de bacterias. Pero también es importante mencionar que no en todos los casos es posible. También hay patógenos que tienen infecciones muy locales, como bien mencionadas, en tejidos muy específicos o en hueso también. Entonces ahí puede ser que en algunos casos sea limitante identificar el DNA de patógenos, pero la mayoría de las veces representa una fuente, un sustrato muy, muy viable en este tipo de estudios.
Sabemos también que este tipo de investigaciones se han relacionado con patrimonio también, patrimonio cultural, que sería interesante que nos cuentes cómo y qué es lo que puede contarnos este hallazgo científico sobre nosotros mismos o sobre el futuro que nos aguarda.
Sí, exactamente. El análisis que realizamos es analizamos el patrimonio cultural de nuestro país. Entonces, este tipo de investigaciones también conlleva mucha responsabilidad, porque realmente es un análisis destructivo. Un diente lo cortamos a la mitad o después de la corona, lo cortamos, y después de eso es muy difícil poder realizar otro tipo de análisis desde la perspectiva de la antropología o la arqueología. Entonces, realmente el análisis que hacemos es destructivo, y es por eso que también tenemos que tener muy delimitadas las preguntas que queremos hacer, y pues básicamente es tener muy claro cuál es el objetivo de nuestra investigación y cuántos individuos podemos analizar, y así de esta forma podemos ser más conscientes de cuántas muestras se requieren para nuestro análisis. Siempre en este laboratorio hemos tenido muy claro que la destrucción de las muestras no es cualquier cosa, y siempre tratamos de analizar el mínimo número de muestras posible. También cuando analizamos hueso, pues tratar de tomar una pequeña parte, hacer un pequeño orificio sin destruir todo el hueso. Entonces, de esta forma, pues tratamos de que de una vez que terminamos de analizar un hueso, poder regresarlo a la colección osteológica correspondiente y no destruirlo totalmente, solo utilizar lo que necesitamos. Y también me gustaría agregar que no todos los análisis requieren extracción de DNA. Nosotros lo hacemos cuando hay preguntas por responder, que no han sido abordadas o que falta información desde la antropología y la arqueología. De esta manera, pues, así podemos complementar con la información que se desea obtener. Pero sí es importante mencionar esto, que no todos los casos es necesario. Y sobre de qué forma esto nos puede ayudar a entender el futuro, pues realmente es algo que todavía no podría responder. Lo ideal de esto es, como mencionaba al principio, poder marcar diferentes puntos a través del tiempo, en el pasado y con lo que tenemos el presente. Probablemente en el futuro podamos realizar modelos o podamos seguir complementando esta información para poder entender el tipo de enfermedades que podría haber en distintas regiones del país, o poder entender o predecir cómo estos patógenos podrían adaptarse o podrían cambiar, o también si estos genes de virulencia que están presentes en estos patógenos, cómo podrían cambiar o cómo han cambiado. Entonces, en general podría decir que pues es algo que estamos todavía por responder, y espero que en algunos años podamos volver a hablar y así platicarles de lo que hemos logrado entender.
Y luego me imagino que debe ser un trabajo, además de demandante e intensivo en el laboratorio, muy diplomático, porque estar hablando con los antropólogos y los arqueólogos para decirle: esto que acabas de encontrar lo voy a partir a la mitad. ¿Cómo es esta relación entre las diferentes áreas de estudio y cómo llegan a una conciliación?
Sí, exacto. Sí, es algo que no es fácil. Pero también la idea es analizar individuos que no tienen piezas únicas. Es decir, en la cavidad bucal pues hay distintos tipos de dientes. Lo que realizamos es analizar dientes que realmente tienen su contraparte, es decir, que no son piezas únicas, o que el individuo tiene su dentadura casi completa o la mayoría de ella, y así podemos tomar un diente. Y después de eso tomamos un molde. De alguna forma logramos guardar esa información morfológica del diente, y ese molde pues ya es como una fuente de información que se va a quedar en la colección. No es suficiente, pero al menos tenemos estos respaldos de información. Y la mayoría de las veces hemos logrado pues llegar a un consenso en donde estos proyectos pues realmente ya se analizó el contexto histórico, arqueológico y antropológico, y todavía pues falta por responder distintas preguntas. Es ahí en donde consideramos que la paleogenómica pues puede ser de gran apoyo. Entonces, pero en general es un proceso realmente un poco largo, pues burocrático también, pero a la larga pues sí logramos llegar a un acuerdo. Y pues también lo que se hace es pues entender el alcance de la paleogenómica. Hay distintos estudios, muchísimos estudios que se han desarrollado en otros países, en donde el alcance que tiene esta área de estudio es inimaginable. Entonces la información que podemos recibir de este tipo de análisis es muy valiosa, y así permite reconstruir historias de distintos contextos. En mi caso es de enfermedades infecciosas, pero también en este laboratorio hay historias sobre movimientos de poblaciones humanas, qué tan diferentes son con otras poblaciones. Entonces, si comparamos el alcance que tiene la paleogenómica y que es un análisis destructivo, pues hemos visto que la cantidad de información que obtenemos es muy, muy emocionante. Entonces, los arqueólogos y los antropólogos la mayoría de las veces consideran que vale la pena este riesgo que realizamos y este tipo de análisis que realizamos. Muchas gracias por la invitación, y pues, si me permiten, me gustaría cerrar con algo a todos los que nos escuchan, pues, que están estudiando una licenciatura o posgrado. pues ojalá que también se den la oportunidad de informarse y de conocer qué hacemos en México, porque considero que tenemos una investigación, una ciencia muy valiosa y lo más importante que es la realizamos mujeres, que como sabemos en México y en todo el mundo, mujeres en la ciencia somos un número limitado. Pero bueno, espero que tras escuchar esta entrevista sea motivante para otras mujeres también en otras áreas.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Qué impresionante que este estudio del ADN sea inevitablemente destructivo y que además se tenga que buscar respetar los límites de los diferentes científicos que hacen posible este estudio y lo que podemos extraer de cada una de las muestras, que para unos representan una cosa y que para otros son importantes de otra manera y sin embargo tienen que trabajar en equipo.
Este diálogo interdisciplinario debe ser sumamente interesante porque al momento en que encuentran, por decir, un cráneo y necesitan un diente para destruirlo y poder secuenciar lo que dentro de él se encuentra, pues tienen que sacar un molde para hacer este respaldo de información, no como nosotros lo entendemos, de hacer varias copias de nuestra fiel del SAT, por ejemplo, sino poder tener una muestra física muy fiel a la realidad para poder reintegrarla a la colección y poder disponer de este diente para los fines científicos que así se requieran en el laboratorio. Muy interesante este respaldo de información. Ahora tenemos que ir a un breve corte de estación. Les recordamos nuestras redes sociales, @ultravioleta FM en Twitter, para que nos sigan y le den retweet y corazoncitos para poder llegar a más personas. Vamos a este corte y regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Thank you.
Ultravioleta.
Estamos escuchando Environmental Obsession de Collapse Under the Empire, una banda de post-rock, con su álbum System Breakdown del 2009. Un poco de música, un poco pues, sui generis para este tipo de estudios y este tipo de programas que también nos hacen tener más preguntas sobre lo que nos rodea, sobre nuestro pasado. Y sobre a dónde nos estamos dirigiendo.
Oye, pues sí, ha estado muy interesante. Lo hemos relacionado con la ficción y con lo que nosotros conocemos y que nos ha hecho también preguntarnos cómo se puede realizar una investigación éticamente, que creo que ese es un enfoque que debe estar presente no solo en la ciencia, sino también en la tecnología y en todos los procesos que como humanos realizamos. Porque al final creo que ese pensamiento también es lo que nos hace ser una especie que nosotros decimos que somos intelectualmente más retadores. En ese punto de la ética creo que sí hace una enorme diferencia y que es muy interesante ver cómo se logra en este trabajo en equipo.
Porque muchas veces hemos... O sea, un ejemplo canónico de este tipo de exploración quizás no tan ética pueden ser los saqueos que se realizaron a principios del siglo XX en los sitios arqueológicos de Egipto, por ejemplo, ¿no? La destrucción que se llevó a cabo en estos sitios, los diferentes pillajes que hubo por parte de arqueólogos y entusiastas de la misma manera. Pero en la actualidad existe una carga ética mucho más importante y sobre todo en nuestro país con esta riqueza tan amplia en pues un patrimonio arqueológico y cultural, es muy importante que esta discusión se ponga sobre la mesa para poder asegurar una sostenibilidad de este tipo de exploraciones en un largo plazo.
Y cuando hablamos de patógenos y de bacterias que nos enferman, pues vale la pena hablar de las mujeres que a lo largo de la historia han construido algún hallazgo que nos permite mejorar la calidad de vida de las personas. El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre Mildred Rebstock, que ella, pues imagínense, en un momento dado teníamos la fiebre tifoidea, la meningitis, el cólera, un montón de cosas que no teníamos medicamentos para combatirlos. Y ella, con menos de 30 años de edad, sintetizó el cloranfenicol, que fue el primer caso de síntesis completa de un antibiótico, con lo que salvó la vida de toda la gente que se encontraba en un hospital a causa del tifus y que gracias a esta contribución que ella realizó en una farmacéutica que después se formaría, que después se uniría a Pfizer, pues fue lo que pudo salvar la vida de todos ellos. ¡Qué historia tan emotiva! A mí también me gustaría salvar la vida de todas estas personas. Debe ser una experiencia que hace que valga la pena estar vivos en un momento histórico. Bueno, siempre vale la pena, pero creo que es muy admirable que ella no tenía ni 30 años y mira todo lo que logró gracias a sus conocimientos en química.
Es impresionante y eso es una invitación también para que si tienen alguna vocación científica la sigan y puedan llevar a término esta, pues, esta inspiración que probablemente, y estoy seguro, será de gran utilidad para ustedes y para todas las personas que lo rodean. Así que vayamos a escuchar esta cápsula ultravioleta y regresamos.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Mildred Rebstock. Mildred Catherine Rebstock nació el 29 de noviembre de 1919 en Indiana. En 1938, se graduó de la escuela secundaria y luego continuó su educación en el North Central College. Durante su estancia ahí, mantuvo un promedio de notas impecable. Fue gracias a sus profesores de química y zoología que encontró la inspiración y motivación para solicitar a su alma mater, la Universidad de Illinois, un doctorado después de graduarse en North Central, con una licenciatura en 1942. Con su impecable promedio de notas y su pasión por las ciencias, recibió una beca completa para investigar el ácido ascórbico. Mientras estudiaba en la universidad, obtuvo su maestría en 1943 y su doctorado en 1945. Repstock fue contratada en los laboratorios de investigación Park Davis de 1945 a 1977 como química de investigación junior y más tarde fue ascendida a líder de la investigación en 1959. En esa época, ella y su equipo estaban investigando un antibiótico recién descubierto, la estreptomicina. El equipo liderado por Mildred descubrió que se podía lograr una mayor estabilidad química mediante la hidrogenación catalítica de la estreptomicina. Y este nuevo compuesto se denominó dihidroestreptomicina. Aunque el uso de este antibiótico en humanos ha cesado, todavía se utiliza en medicina veterinaria. Poco después de su trabajo con la dihidroestreptomicina, se le encargó la tarea de sintetizar un nuevo antibiótico. La molécula de este antibiótico era mucho más simple que las de los dos antibióticos anteriores, lo que hizo la tarea de Repstock más fácil. Se descubrió que el componente clave de esta molécula era un anillo de nitrobenceno, algo con lo que el laboratorio ya había tenido experiencia previa. Repstock y su equipo habían encontrado la manera de sintetizar completamente la cloromicetina, también conocida como cloranfenicol, alrededor de noviembre de 1947. Este fue un caso raro en el que la sintetización de una molécula era más rentable que la fermentación a través de procesos orgánicos. El equipo publicó su trabajo en 1949. Debido a la disponibilidad de la cloromicetina, después del trabajo de Repstock, se utilizó abundantemente para tratar la fiebre de las montañas rocosas y la fiebre tifoidea. Y todavía se utiliza hoy en día como segunda opción para casos extremos de meningitis, cólera y otras enfermedades bacterianas infecciosas. Desde su descubrimiento, la cloromicetina se ha relacionado con un mayor riesgo de anemia aplástica mortal, lo que ha llevado a una disminución de su uso en los seres humanos en los Estados Unidos. Aunque ha caído en desgracia en las naciones desarrolladas, sigue siendo un antibiótico vital que se usa abundantemente en las naciones en desarrollo. Por eso, está en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Debido a una innovadora investigación, la revista Time le dedicó un artículo en 1949 señalando que el logro se debió al trabajo en equipo, pero gran parte del crédito es para la bella doctora Mildred Repstock, una química investigadora de 28 años. Repstock abogó por las mujeres en la investigación científica durante una entrevista con los archivos del Instituto Smithsoniano. Declaró que, de todos los investigadores en su campo, solo alrededor del 3% eran mujeres, pero que seguiría teniendo esperanzas para el futuro. En 1950, Repstock fue premiada como la Mujer de Ciencia del Año por la organización del Club Nacional de Prensa de Mujeres de Washington, D.C., y el premio le fue entregado por el presidente Truman. Repstock continuó con sus investigaciones farmacéuticas durante el resto de su carrera y dedicó la última parte de la misma a investigar las medicinas para la fertilidad y la síntesis de los agentes de los lípidos sanguíneos. Murió el 17 de febrero de 2011. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Mildred Repstock.
Ultravioleta.
Esa es la historia de Mildred Repstock, que se dedicaba a la ciencia porque según ella eso era lo que le gustaba más que cualquier otra cosa de las opciones que había. Qué fortuna que le gustaba tanto la ciencia porque eso hizo la diferencia en muchas vidas que pudieron continuar gracias a sus hallazgos.
Por el momento es hora de despedirnos. Queremos agradecerles primero a todos ustedes que semana tras semana están en sintonía con nosotros. No olviden escribirnos a nuestro Twitter @ultravioletafm para saber que están ahí y poder pues darles ahí un agradecimiento personal por seguirnos en esta emisión. También queremos agradecer a la producción, a Fabián Cázares y a Sael López, que hacen posible esta emisión. a todas las estaciones que nos retransmiten en la red Radio Universidad de Guadalajara y Radio Universidad de Colima. Muchísimas gracias y gracias a ti, Anabel.
Gracias a ti. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y nos oímos a la próxima.
Yo soy Ricardo García, en las redes @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.